Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Algún Podcast. Y como estaréis viendo en la definición del programa, pues esto es uno de esos reestrenos que nos sacamos de la manga. Bueno, pues por algo especial, algo que nos haya sucedido en nuestras vidas personales. Y este reestreno, amigos míos, no es una excepción. Efectivamente, os tenemos que dar explicaciones de ello. ¡Venga! Y es que, bueno, pues debido a varios temas inconvenientes que hemos tenido, Alfonso, un viaje, yo algunas visitas con familiares, a hospitales y demás, pues bueno, pues nos hemos quedado sin nuestra cartera de 5 o 6 programas grabados ya, porque a partir de esta tercera temporada ya os dijimos que iremos pregrabando los programas, los vamos teniendo en cartera, pero bueno. Somos así, Alfonso y yo, y nos hemos encontrado que nos hemos quedado sin. Así que aquí viene este reestreno para darnos un poco de cuartelillo. Y en breve pues tener unos 5 o 6 programas ya en cartera para ir colgándolos. ¡Venga! Y este reestreno es en concreto del 3 de abril del 2015, creo recordar. Lo tengo aquí un momentito, 3 de abril de 2015, en el programa de la primera temporada, en el 1X13, y vamos a hablar de 1990, Los Guerreros del Bronx. Rescatamos aquel programa donde Alfonso y yo estábamos acompañados de los hermanos Bayona. De hecho, en esta parte, Eric Bayona es un poco el que lleva el timón de este barco, que va un poco descarriado. Hablamos del parecido del protagonista, el parecido del protagonista con Norma Duval. La verdad que es un programa muy loco donde, bueno, al final sacamos unas conclusiones pues bastante, bastante sensatas. No me enrollo más, amigos míos, esperamos que, bueno, en nombre de Alfonso y el mío propio, pues os pedimos perdón, os pedimos disculpas y esperamos que en breve volvamos a tener programación nueva con varias cositas más que ya tenemos planeadas. Así que sin más, os dejamos con ese 1X13 del año 2015, madre mía, no ha llovido nada. Y con ese 1990, Los Guerreros del Bronx, una película que, bueno, no pasa desapercibida dentro de esta carrera, de esta colección de películas que tratábamos de los Muelles de Gun. Así que sin más, os dejamos con eso. ¡Venga!
Bueno, esto ya empezamos fuerte con esta música quebrada, esta música extraña.
Promete, ¿verdad?
Promete.
Preparaos porque lo que viene ahora es todavía mejor.
Venga, va. Ilumínanos. ¿Con qué nos encontramos? ¿Año?
Nos encontramos en el año 1982. Uh-huh. En Italia. O tal vez es Nueva York, porque es una producción italiana rodada en Estados Unidos.
Sí.
Y es ni más ni menos que 1990, Los Guerreros del Bronx.
O sea, estamos hablando de que se imaginaban ellos como ese futuro, ¿no?
Un futuro.
No, a 8 años puede pasar de todo.
Un futuro post-apocalíptico.
Pueden ir tíos así con patines y cascos blancos. ¿Qué más?
Entonces, bueno, estamos ante una película, ya lo digo, italiana. Que para, bueno, yo eso no viví, ¿no? Pero lo conozco un poco. Y en esa época en Italia se llevaba mucho eso de hacer copias de, bueno, copias o películas influenciadas por, uh-huh, por obras que sí que eran como más de prestigio, ¿no? Eran las versiones B o C o como queráis llamar.
Z, ¿no?
Z o...
Sí, o mierda directamente.
Pues estaban muy de modas las exploitation movies, ¿no? Que se llamaban, que eran películas al fragor, ¿no? De algún éxito comercial que hubiera habido estadounidense, pues salían ponzoñas, podríamos llamar, bueno, pelis que explotaban ese tirón. Lo que pasa, claro, los productos, los subproductos que podían salir, pues ya hablamos de otra cosa, ¿no? Pero sí que era, y mucho en videoclub. Ahora hablamos de ello.
Entonces, bueno, tras esta pequeña introducción, creo que deberíamos empezar a hablar un poco de quién está detrás de esta película.
Por favor,
¿quién perpetra esto, no? ¿Quién
es el culpable? Vamos a llamarle
el
culpable.
Artista.
El artista.
Es un artista, quieras que no.
Hombre, el principal culpable, como estás diciendo tú, es sin duda Enzo G. Castellari, el director de la película. Que bueno, este es un italiano que nació en el 1938 y que, como dato curioso, tengo que él estudió arquitectura, pero le gustaba más el cine. Entonces, bueno, pues decidió pasarse a esto de la dirección.
Él quería hacer obras.
Es una pena porque la arquitectura se ha perdido. Un gran arquitecto, joder.
Sí, podía haberse dedicado.
Se reinventó a sí mismo. Era un emprendedor de ahora.
Sí. Bueno, decimos a los oyentes que mientras estamos hablando, os comentamos, tenemos la película puesta. Y bueno, chicos, esto es denigrante.
Estamos hipnotizados, no miréis.
Estamos hipnotizados por un ente...
No miréis.
Filogay, ¿sabes? Un ente... Bueno, puedes continuar, por favor, Eric.
Sí, pues Enzo G. Castellari destaca por su gran filmografía con obras del carisma de Tiburón 3.
Tiburón 3, gran
hombre,
película.
Sí. El último escualo.
El último escualo.
Otra original suya, ¿no? Se lo inventó todo él, no sí, se
muy,
parece
muy
nada.
Original,
¿no?
Muy original.
Creo que en Estados Unidos no lo dejaron estrenarse como Tiburón 3. Creo que tuvo problemas, pues echarle mucho morro, ¿no?
Es que creo que fue aquí José Frade,
eran
las carátulas rojas aquellas de videoclub.
José
estaba...
Frade presenta.
Sí, y entonces... José Frade no era el de Izaro Films y todo
sí,
esto.
Sí,
es el marido de Norma Duval, como
sí,
todos sabéis.
Sí,
es conocido por eso realmente. Sí. Lo define...
Por cierto, yo hice el otro día con mi novia mientras la veía la película, hacía un símil con el protagonista, le dije que era como una especie de El Vaquilla, una mezcla El Vaquilla y Norma Duval.
No te adelantes, Sergio, que tenemos tela ahí, ¿eh?
Venga, continuamos, por favor.
Continuando con Castellari, que os desviáis un poco.
Sí.
Seguimos un poco con su filmografía. Destacar, bueno, aparte de esta 1990, Los Guerreros del Bronx, su secuela, Fuga del Bronx, secuela oficial, real. Luego una pseudo-secuela llamada Los Nuevos Bárbaros, las dos de 1983, y de las que hablaré un poquito más adelante, porque no tienen desperdicio alguno. Y continuando con sus explotaciones estas, está sin duda Sinbad, el rey de los mares.
Hombre, gran película.
Esa no la he visto.
La portada es buena, por lo menos.
Sí, pero...
Eso siempre es un...
Es como, bueno, como el resto de sus películas, así que
intentaron... No, es un director que se dedicó a esto, ¿no, Eric?
Sí, básicamente, se ha dedicado a hacer...
Un artesano, ¿no?
De
exacto, explotación.
También es cierto que tiene películas originales, como Aquel maldito tren blindado, que es protagonizada por Fred Williamson.
¿No tenía Eric la de El Quentin Tarantino, la que se basó esta de Malditos
sí,
Bastardos?
Sí, es esta. El título original sí,
pero no se basó en él.
Pero simplemente coincide en el nombre.
Fue el título, ¿no?
El título.
Y de hecho él luego aprovechó el título para hacer recientemente una que no recuerdo... Se llama... Y se hizo un auto-homenaje al homenaje que le hizo Tarantino. Es un poco...
Sí, hay... Creo que es una...
Una peli reciente, del 2010,
sí,
creo
Malditos
que es.
Malditos Bastards. Bueno,
Inglourious
Basterds.
Sí, Inglourious Basterds, muy parecido.
No sé qué. Sí, y es esta. Es del 78 y no es basada en nada. Es simplemente una película bélica. No he visto esta, pero comentan que es bastante interesante para ser el tipo de director que es. Y luego también
el matiz es bueno.
Viendo las patrañas que puede llegar a hacer, ¿no?
Sí, bueno. Claro. Rebuscando entre todo esto, pues se pueden encontrar otras películas decentes como Keoma, que es un western protagonizado por Franco Nero del 76, que también tiene
algo que ver con Django, con
bueno, sale no Franco es, Nero es Django.
Exacto.
No es Django directamente, pero sí que bebe mucho de ahí y la peli está bastante bien esta.
Muy bien.
Bueno, yo creo que hay que defender algo un poco fuera de broma. Estos directores tan casposos, tan que se dedicaban también a hacer productos, pero que también amenizaban los videoclubs en su época, ¿no, Sergio? Hemos visto mucha caspa.
Sí,
en su vida,
sí, lo hablábamos antes en el grupo, ¿no? Que los videoclubs estaban llenos de caspa, ¿no? Pero bueno, que tampoco quiero entrar ahora en un debate, ¿no? Porque no es plan, pero Es buena esa caspa, realmente está sobrevalorada. Yo creo que sí, ¿sabes? Ese tipo de película.
A mí personalmente me gusta.
Ya, pero tú realmente, cuando estás solo en casa, dices, me apetece ver Los Guerreros del Bronx, ¿no? Pues, disfrutar de buen cine.
A mí realmente me apetece a veces, ¿sabes? Eso que tienes. Eso, has quedado en 2 horas, tienes un rato, ¿qué hago? Me pongo una peli ahí que dura 2 horas y media. No, bueno, me pongo que Bronx me he visto mientras.
2 horas y media no dura. Dura 1 hora y 20, pero se te hace.
Te duchas.
No, pero está bien también tener este tipo de películas aquí a veces, ¿no? Porque también es parte del cine, ¿no? Y es parte. Es bueno. A veces son difíciles de digerir, es cierto.
Hombre, estás hablando aquí en Los Muelles de Boom que hemos tenido Karate Kimura. Exacto. O sea.
Ha habido ya. Tenéis un historial de.
Hemos tenido el. ¿Cómo era aquello? El caballero del calabozo.
El amo del calabozo.
Auténticas basuras, ¿sabes?
El vengador tóxico.
El vengador tóxico es buena.
Bueno, buena no es, pero al menos es graciosa.
Algo, es un producto, ¿sabes? Bueno, continuemos con
puedes continuar.
Bueno, pues continuando con la película, yo ya pasaría a tema actores. Actores y actriz.
Por favor, vamos
un pequeño detalle.
¿Actriz,
si
te refieres al trash? No.
Una cosita, Eric, si me permites. Hemos hablado que es una exploitation movie, ¿no? Que normalmente se basaban en películas conocidas. Hemos mencionado a qué películas plagia, copia. Creo que es importante que lo comentes.
Eso es bastante importante.
Creo que sí.
Inspiraciones, bueno.
¿En qué se basa estos Guerreros del Bronx, ¿no? ¿De qué fuentes bebe?
Pues yo he encontrado tres grandes inspiraciones.
Vamos a verlas, venga.
La primera es 1997, Rescate en Nueva York.
Ostras, John Carpenter.
Es verdad. Y Carl Russell. Uh-huh. Donde sí, claro. Tanto un poco la historia como la estética persigue un poco.
Yo en esa no había caído, ¿ves?
No, es verdad. Sí.
Y luego también Mad Max. Sobre todo Mad Max, secuela en todo el tema mundo post-apocalíptico.
Sobre todo por el
Sentó las bases del cine post-apocalíptico.
Sí, son moteros también, ¿no? Como en este caso, una banda de moteros chungos. Y claro, la de Carpenter en 1997, el debut de Snake Plissken y tal, claro, también es eso, una ciudad, ¿no?, llena de maleantes, ¿no? En esto también se inspira mucho. Sí. ¿Qué más, Eric? ¿Qué más
y
tenemos?
Y la tercera gran influencia que he encontrado yo es The Warriors, de Walter Hill.
Uh-huh. O The Warriors, tal vez la influencia más grande. No,
hombre,
sería.
Yo creo que es la directa. Yo creo que la mayor influencia.
Donde todo el tema de las bandas. Y eso sí, es que incluso hay bandas que son prácticamente copiadas.
Claro,
hay una banda aquí de claro, memos claro. Que imitan prácticamente a los mimos de Warriors.
Claro, de Warriors, ¿de qué año es?
Es del 79.
Claro, es unos cuantos años antes. Tuvo éxito o lo que sea, pues claro, igual que la de Carpenter, ¿no?
Sí,
Estas dos, más que nada. Tal vez de Warriors la que más se inspire, ¿no? La que más se. De Warriors y 1997 y algo de Mad Max.
De Mad Max yo creo que sí, un poco todo el tema del hecho de ir en motos, vehículos y eso, pero...
¿Qué me dices un poco? Igual es una tontería lo que estoy diciendo, pero ¿qué me dices, salvando las distancias, Romeo y Julieta?
Romeo
una historia
y Julieta.
De amor entre trash, entre dos personajes de
dos
mundos
personajes
distintos.
Opuestos, sí.
Hay que ser románticos. O sea, hay, bebe un poco de... Bueno, no me lo compráis, ¿vale?
No, te lo compro.
Pues
esa regla de tres también estaríamos hablando de La Dama y el Vagabundo, ¿sabes?
Pero beben todos también.
Beben todos también, exacto. Mira qué actuaciones, madre mía, tío. Sí, mira.
Estamos viendo
la
película y estamos...
Mira el torete ahí, madre mía.
¿Pero cuántos años tiene trash en esta película? ¿7?
No lo sé.
¿14?
17. Yo creo que sexualmente todavía no estaba ni definido, pero bueno.
¿Pero quién es Trash? Estamos hablando de nuestros oyentes, dirán, ¿de quién habla? ¿Quiénes son estos personajes tan carismáticos?
Vamos a los actores.
Eso no es nada radiofónico, porque no os están viendo. Trash es el protagonista de la película y el jefe de una banda llamada Los Riders.
Los Riders.
Suena potente ya. Y es un italiano que se llama Mark Gregory. Bueno,
Mark Gregory no se lo cree ni él.
Realmente no se llama Mark Gregory. Se llama Marco Di Gregorio.
Marco Di Gregorio.
Más o menos, tío.
Pero para todo el tema este de proyección internacional se americanizaban muchos nombres.
Sí.
Y él fue...
Es que tenía una carrera incipiente este hombre.
Este tío dijo, tú de aquí al... Bueno,
¿Cómo lo conoció este gran actor? ¿Cómo lo fichó el director, ¿no? ¿Cómo vio sus dotes interpretativas? Lleva mucho tiempo en las academias de actores.
Caminando por la calle, dijo, o sea, alguien que camina con esa manera y viste así, tiene que estar en mi película.
No, en serio, Eric, ¿cómo fue este contacto, ¿no?
La verdad es que es algo
este
muy
protagonista tan...
Es algo muy curioso porque hasta entonces no había participado en ninguna película.
Por Dios, Nacho. Hostia, lo siento.
Por favor, amigos, guardemos las formas.
No, de... no había participado en ningún film.
¿No lo conocieron en un gimnasio o algo así?
Sí,
habíamos comentado.
Lo conocieron, sí, trabajaba, el tipo este trabajaba en un gimnasio. Y se conocieron allí. Yo no sé qué claro. prácticas, qué ejercicios hacían.
Ves un actor con un físico muy potente, pesas, quieras que no, pues impone en la pantalla, ¿no?
¿Impone?
Si no hablara, pues a lo mejor.
¿Impone?
Si no tuviese
impone
cabeza.
Algo. Yo no sé lo que impone, pero imponer impone algo, ¿no? De...
Sí, yo sí. No me lo creo, pero bueno, da igual.
No, sí. Es una película, como estamos hablando, una serie B, es un subproducto, en algunos casos, que nos tomamos con humor porque hay que tomarlo así.
Es que hay
¿no?
que tomarlo, no hay otra manera, chicos. No,
yo recuerdo, en su día, recuerdo siempre esta película, que estaba en el videoclub y nunca la cogí, pero uh-huh. el cartel era atrayente.
Era fabuloso.
Es que los italianos, es lo que decíamos antes, ¿no? Llenaban los videoclubs de verdadera caspa. Yo me acuerdo de una mierda que yo me alquilé italiana también, que era de bárbaros, ¿vale? Bajo la sombra de Conan y todo esto que salió.
Exacto.
Se llamaba La espada salvaje de Crotar, ¿sabes?
Crotar, sí. Escroto, o sea...
Escrotar,
lo que viene
¿sabes?
Siendo... No, es verdad.
Sí.
Hay otra que se llama Ator, que es maravillosa.
Ator,
¿recordáis
también.
Ator? Es maravillosa, Ator. La tenemos que hacer eso un día, sí, ¿eh? Sí. Si queréis, caspa...
Auténtica basura.
No, pero es verdad, por ejemplo, en la portada pues sale aquí nuestro amigo Mark Gregory y en la portada en el dibujo, la ilustración de la época,
es un tío
cachas de verdad, tal...
Sacado de la manga que el de la portada es Mark Gregory, ¿no?
Sí, podría ser un tipo cualquiera.
Y... Podría ser cualquiera de nosotros con peluca, ¿no? Pero bueno.
Continuemos con los actores, si quieres, Eric.
Veis que yo voy a tope, ¿eh? Venga.
Nos vamos.
No, es que todavía no he acabado de hablar de este
Mark
hombre,
Gregory,
de Mark Gregory.
¿Pero tiene algo más que hablar este tío?
Bueno, pues quería comentar que la verdad es que es muy curioso porque hizo unas 10 películas en total hasta que en 1989 desapareció de la vida pública. Y ni el propio director pudo contactar con él para seguir ofreciendo papeles de estos tan
buenos. Lo buscó en el gimnasio, igual estaba allí otra vez.
Es normal, porque quiere dejar el listón bien alto. Claro, lo dejo en todo lo
alto. He tocado techo.
Me voy,
no
lo
puedo superar.
Sí. Amigo Mark dijo, he tocado techo. Yo creo que ya no se puede hacer nada más en el panorama interpretativo. ¿Qué más?
Y la última película que hizo, de hecho, es Warbus 2. Warbus 2.
Warbus, sí.
¿Cómo Warbus?
Operación Warbus, aquella que... Sí,
no sé qué, en Afganistán.
Sí,
claro.
Y bueno, es una obra de arte donde un tipo debe huir de la Rusia ocupada por... de Afganistán ocupado por rusos en un autobús que se monta él solo.
El solo, ya
el solo.
Está.
Monta un autobús.
Me la apunto porque
salva.
Me la habéis vendido.
Tenemos que repasar la filmografía de Gregory este, ¿eh? De...
Bueno,
seguimos con él. Para vosotros, ¿la fusión quién es? Porque hemos barajado qué fusiona este personaje, ¿no? Que desde el punto de vista físico, estamos hablando de... ¿A qué nos recuerda, no? ¿Qué podríamos crear?
Espera,
este
vamos a narrar a los
crack.
Amigos oyentes cómo va vestido durante toda la peli, ¿vale?
Exacto, vamos a
hacernos
una idea.
Lleva un chaleco de cuero, ¿vale?
Espera, que te lo busco para que en su un apogeo.
Un chaleco de cuero lleva, de estos sin mangas, ¿vale?
Sí.
Sin camiseta debajo, ¿vale?
Exactamente.
Enseñando los pezones.
Enseñando los pezones, ¿vale? Tiene tanto los hombros como el pecho...
Sí.
Desproporcionadas del resto del cuerpo, ¿vale?
No, pero está cuadrado y en esa época no había tanto tema de ciclos.
Pero está cuadrado, tiene el pecho cuadrado y los hombros,
pero
no tiene nada más
es...
cuadrado.
Es funeral,
o sea, porque
ahora.
Parece un puto canario, tiene las piernas finas, tío. Es un desastre, tío.
Míralo.
Mira.
Tiene qué mirada más penetrante, es una cosa. Estamos aquí viéndolo. Para mí, la fusión es. Mira, es muy fácil, es Pancho de Verano Azul. Escuchadme, oye, que esto no ha hecho más que empezar. Es Pancho de Verano Azul. He estado mucho rato indagando qué podía ser, ¿no? He estado, sabéis que yo para los parecidos me lo tomo en serio.
Pancho, y... le veo el Pancho.
Es que lo veis ahí o no. En esa...
Y tanto.
Escuchad, sí, Pancho de Verano Azul. Luego tiene también una pequeña fusión del Vaquilla. Lo estoy con
sí,
amigo
el
Sergio.
El toque de Vaquilla
duda,
lo tiene.
Sin ninguna duda. Sí, yo me acuerdo de pequeño, iba mucho a la mina, que tenía primos allí y tal. Y ahí hay un partido
Pancho
razonable. Y luego, última fusión que me ha costado esta más, es un poco. Mike Donovan, ¿cómo se llama el actor? Es triple fusión.
Brian Singer,
algo así, ¿no? Es, no, estamos tomando a broma porque, claro, el protagonista.
Mark Singer, ¿no era?
Brian
Singer
es
el director.
No le hago el cantante, no sé. Sí. Exacto, con el director. Sí, sí. Es una fusión. A ver, también lo que hablaba Eric, ¿no? Que el personaje es teóricamente protagonista, el peso de la película, gran peso, reside
sobre
él. Y es muy cómico, claro. Es una
es
pinta
un tipo,
así.
Lleva después unos tejanos que se los abrocha dos dedos
alto,
por debajo de los
alto.
Pezones, ¿sabes?
Sí, sí.
Que
comprados
va...
en Sepu.
¿Eh?
Los compró en Sepu.
Sí.
Increíble.
Es,
o sea,
Julián Muñoz style, es quieras
total,
que no.
Total.
Es,
¿Y, pero... cómo, ¿Y cómo anda este tipo que parece...?
Sí.
¿Cómo narrarías tú sus andares, tío? como... O sea, es como una fusión entre un gallo, ¿sabes? Un pavo real, es que o algo,
un
¿sabes?
Palomo.
Un palomo, tío.
Es que saca pecho como un palomo, como un palomo cojo. Sí. Es algo raro. Ahí pero yo creo... lo que voy a decir es que es homosexual, o que tiene pinta de homosexual, que el chaval no le veo tampoco mucha pluma.
Yo le veo.
Pasa nada,
mira, tío.
Mira, aquí está. Ya lo tenéis en la playa. Los oyentes no pueden verlo, pero...
Sí, sí, os invitamos desde aquellos muelles de Boon que miréis fotogramas de la película y miréis fotogramas del protagonista.
Sí, porque la película no la veáis.
Se llama Trash. Mirad fotogramas y ya lo tenéis todo.
Pero Trash en inglés, ¿qué significa?
Basura.
Lo que es la película.
Basura.
En homenaje a la película.
Y, por cierto, un cuarto parecido que yo acabo de encontrar ahora en mi mente.
¿Cuál?
Si conocéis, ya sería Ida. Fidel,
también.
El niño Gaigor.
Sí, tiene algo de Gaigor también. Fidel está ahí. La fusión es falta Donovan, Mike Donovan y Fidel.
Y Norma Duval, tío.
Norma Duval.
¿No has visto cómo camina? Parece una vedette, tío.
No es descartable que José
Gracias por venir.
José Frade.
Aparece el trash ahí.
José Frade igual hizo la distribución de la película aquí por el parecido de su mujer, Norma Duval.
Bueno, venga, va.
Pero no nos vayamos del tema.
Lo hemos puesto fino. ¿Quién más sale? Va.
Bueno, también sale Fred Williamson, por hombre, el que pasaremos un poco de largo de él. No porque no sea un buen actor o algo, sino porque primero su papel es bastante reducido.
Sí, de hecho lo meten ahí como reclamo. Yo creo era en aquel tiempo un icono del Blaxploitation, de todo esto.
Y lo metieron jugador de fútbol, ¿no? Jugador de fútbol.
Uh-huh. Y bueno, de hecho, pues lo meten un poquito como reclamo. Fue un icono.
Bueno, yo creo que los dos actores más importantes o más conocidos son él y el que va a hablar ahora, Eric. Ahora, él.
Y Big Morrow, que hace de Hammer, una especie de policía mercenario.
Sin criterio ninguno. O sea, un tipo que dice.
Big Morrow en horas bajas.
Big Morrow en horas muy bajas, tío.
Si salió en esta película ya. Estamos por hecho que. No, pero es un actor, creo que tuvo pues una época y ahora en Hollywood fue importante, estuvo muchos años trabajando y en ese momento, en este momento 1982, pues estaba su carrera estaba en horas bajas, como dice Sergio, para aceptar esta película pues claro, es un poco bajar un escalón de las producciones donde él se había movido, ¿no? Que por cierto, sigue Eric, perdón.
Ya había estado en alguna película del estilo, en Tiburón 3, de hecho, como comentábamos antes, ya apareció, o sea,
lo desconocía, hizo
muy normal.
Ya era un poco...
No, creo que tuvo problemas con el alcohol, tuvo unas épocas de depresión y a lo mejor, claro, influyó en su carrera como actor y acabó haciendo estas películas.
¿Me estás diciendo que alguien que ha protagonizado esta peli ha tenido problemas con el alcohol?
Sí.
Creo que no tuvo problemas, sino le salvó la vida al alcohol.
Todo parece gente muy totalmente intelectual y gente, pero véalo, Freddie Mercury o yo que sé, algo de... Yo que sé, ¿no?
Hostia, es que los actores son demasiado...
Además, los extras es
tremendo. Los extras tiraron de los Hell Angels, de los mismísimos delincuentes.
Vamos a acabar con el reparto y luego rajamos.
Big Morrow, se me va la lengua, tío.
Que por cierto es la última película que participó, porque durante el rodaje de la siguiente, que era la de basada en la dimensión desconocida de
Twilight Zone,
falleció en un accidente de rodaje. Un helicóptero.
Es el helicóptero, ¿no? Que mataron.
Sí, hay dos niños. Está cruzando un río con dos niños y hay unas explosiones teóricamente controladas que desestabilizaron un helicóptero que cayó encima.
Uh-huh. Sí, está en YouTube, creo.
De hecho,
se ve el accidente.
Es una cámara lejana.
Porque lo vi hace poco y luego vi que salía en esta peli.
Vale.
No, es también, no es alimentar el morbo, pero es un accidente creo que bastante conocido por todos y también creo que sentó las bases en cuanto al tema de rodajes, a el tema un poco de seguridad. Horas de rodaje, seguridad, porque fue... De hecho, creo que lo decapitó.
El helicóptero decapitó ya uno de los dos niños y al otro lo aplastó.
Sí, es una película, como dices, de fragmentos. ¿Tú no sabías, Sergio?
¿De fragmentos?
O sea, no, a ver, es una película, perdona, esto no era una broma.
Lo has metido en un mal momento, ¿eh?
Sí, totalmente. Es una peli, como dices, de episodios y cada director dirigía un episodio. Y es en el episodio de John Landis. Él interpretaba a un
soldado en Vietnam, creo que era.
Exacto, un soldado que era totalmente racista, que era totalmente... Yo no, hace muchos años que la vi la película, de hecho no sabía qué había pasado. Porque claro, él completaría todo su metraje, Big Morrow.
Completó casi todo, pero esta escena en concreto se desechó por causas obvias.
Sí, claro, esa escena no se utilizó, pero está. Y también los actores eran dos niños que hacían de vietnamita, porque de hecho la escena era, creo que él estaba como en el...
Está rescatando a los niños.
No, él era como... es, si no recuerdo mal, él se mete como en diferentes situaciones de personajes, es para que pues una persona, si es racista, pues ponerla al otro lado de ese tema, ¿no? Entonces, él es como si fuera un vietnamita, entonces es perseguido por soldados americanos, y él está con niñas vietnamitas porque en teoría es un vietnamita en ese momento. Vale. Y entonces, bueno, hubo este accidente, lo que decís, están por ahí las escenas, las imágenes, realmente está muy descontrolado ese rodaje. O... También a veces hablamos, son tonterías a veces, ¿no? Pero hablamos del cine como era antes, ¿no? Sin tantos efectos especiales de infografía, y nos gusta un poco el cine de toda la vida, pero claro, también tiene mucho más peligro estas cosas. La verdad que si lo veis...
¿De qué año estamos hablando?
La peli es del 83, ¿no?
82.
Ya hacía casi 20 82. Años en el cine oriental se habían muerto extras, ¿eh?
Claro, tienen peligro.
No sentaron las bases en ese aspecto porque ya hacía años ya se habían matado.
Sí, no, me refería, igual me he explicado mal, Sergio, me refería a legislación. Desde que pasó esto...
A nivel de legislación,
hubo mucho juicio, John Landis casi se le cae el pelo.
En el cine americano, supongo.
Sí, en el cine americano, correcto.
Porque
en Hong Kong siguen muriendo.
Ahí no entro, claro, ahí no...
El cine que nos llega, bueno, y de hecho hay... Hay películas incluso americanas que mueren extras, ¿eh? No, ¿sabes? Pasa que muera un actor así.
Era un actor conocido en su día, claro.
Que es más así.
Sí, es el padre, no lo hemos comentado, creo, de Jennifer Jason Leigh. Que no sé si lo sabíais o lo hemos comentado y tal, es su padre, que de hecho de joven sí que se parece, lo ves al hombre de... Y bueno, una desafortunada muerte, porque con esta película también se supone que iba a repuntar un poco su carrera, una producción de Steven Spielberg, en teoría a lo mejor si la hubiera funcionado y tal, o que también la película además no funcionó, creo, nada bien en taquilla, fue un poco... Pero bueno, la verdad que sí, que en esta peli, dejando aparte su desgraciado fallecimiento, pues bueno, está bastante desaforado, bastante descontrolado y bastante cómico también. También tenemos que reconocerlo, aunque sea, estamos viendo otra escena que nos lleva totalmente fuera del tema. No podemos describirla con palabras.
Es que la película es
digna de ver.
Es un cúmulo de despropósitos.
Es un despropósito tras otro.
Sí.
No hemos explicado un poco de qué va la película, ¿no? Así un pequeño sinopsis, bueno, que está ahí.
¿Actores ya hemos acabado o qué?
Bueno, tenía aquí a la actriz.
Sí.
Más que nada no por su gran papel, porque también es bastante testimonial, aunque sea un pilar cumbre de la historia. Pilar cumbre, qué expresión me acabo de inventar, creo.
Pilar cumbre.
La muchacha es Estefanía Girogami.
Hombre.
Que, bueno, a mí por el nombre la verdad es que no me sonaba. Pero es que es una mujer que se ha dedicado mucho al cine, pero ha estado más relacionada con temas de producción y eso. Y es que viene porque su padre es el propio Enzo Castellari. Ya se inició aquí un poco su carrera como actriz, pero la verdad es que nunca despuntó mucho y sí que se dedicó más a asistencia de dirección y cosas así. De hecho, en esta propia película ya ayudó y luego hizo grandes obras como Killer Crocodile 1 y 2. Y ayudó en Super Mario Bros, la gran adaptación.
Era la que llevaba los cafés, ¿no? Ayudaría.
Y luego, como curiosidad, es que ayudó en 26 estuvo involucrada en 26 episodios de la serie Dawson Crece. Que bueno, es probablemente lo más potable que haya hecho esta mujer.
Bueno, más, sí, o lo menos vomitable. Sí. Muy bien.
Y bueno, con eso quisiera acabar ya de hablar de esta gente.
De actores. Vamos a pasar
a la sinopsis. Así que si no te parece mal, Sergio, podríamos poner ahora un audio para que nuestros oyentes se involucren ya mucho.
Empiece la regurgitación. Muy bien.
Sí.
Venga, vamos a ello.
¿Ha desaparecido? ¿Cuándo? ¿Pero cómo es posible? ¿Y la Guardia Especial? Sí, desde luego, y llámeme inmediatamente. No ha dormido en el colegio esta noche. Debe ser un secuestro. O quién sabe si una fuga.
Maldita sea, no nos faltaba más que esto.
Se trate de un secuestro o de una fuga, no podía haber elegido un momento más inoportuno esa idiota. Tendremos las manos atadas hasta que podamos encontrarla.
El único que la puede encontrar es Hammer.
¿Hammer? ¿No te parece demasiado arriesgado?
¿Hay otra alternativa?
En el año 1990, el Bronx fue oficialmente declarado territorio de alto riesgo. Las autoridades renunciaron a toda tentativa de imponer la ley y desde aquel momento se convirtió en el reino de los Raiders.
Bueno, la verdad que eso que oíais éramos nosotros partidos de risa. Ya solamente la calidad de audio ya deja bastante que desear en la película. Y bueno, intentaban, que esto que era como una especie de, me recordaba al inicio de Nueva York, ¿vale? De la de Carpenter.
1997.
Ah, que sí, empieza con un rollo así, ¿no? De Manhattan, tal, no sé
sí,
qué.
Sí, que se ve el mapa, ¿no?
Sí, que es el famoso plano aquel que entonces no podían hacerlo y tal. Y bueno, ¿qué me cuentas, Eric? Esto que hemos oído,
bueno,
que era...
Esto que hemos oído son los primeros minutos de la película. En los que eso nos explica de una forma un poco curiosa que una chica llamada Anne, que es la idiota, creo que la denominan,
sí.
ha desaparecido de la residencia en la que vive, de uh-huh. una residencia de estudiantes, se supone, o
sí.
No se sabe muy bien exactamente.
Uh-huh.
Entonces, cuando esto sucede, vemos que en las imágenes ya vemos corriendo y llega al Bronx. El Bronx, que como hemos oído también, es una zona de la ciudad que ha sido declarada insalvable directamente y ya no hay ningún intento por reducir el crimen, y simplemente las bandas campan a sus anchas y se dedican a hacer sus maldades o que no sé.
Claro, pero eso es que tiene que haber muchísimo crimen, tiene que haber ahí.
Uy,
dentro
terrible.
Tiene que ser terrible para que la policía ya diga, yo ahí no entro, ¿sabes? Entonces yo cuando vi la película que lo presentas y dices, hostia, lo que debe haber ahí tiene que estar reflejado con una atrocidad, ¿sabes? Y luego no. Te ves al palomo cojo este, al otro, al de la moto, y dices, pero macho, ¿la policía quién es, sabes? Perdonad este pequeño apunte, pero es que claro, dice, macho,
yo... No tiene sentido ninguno, tío. No.
Parece que es eso, es que las armas que llevan son palos, sticks sí. De hockey, o sea, te imaginas ahí, yo qué sé.
Es que imponen, tío, Paul, es que yo creo que imponen, porque tú ves a esa gente y es que la policía no es tonta, ¿sabes? La policía dice, yo ahí no entro, tío, es que yo ahí, ¿sabes?
Yo creo que bueno, es igual. Lo ven llegar, tío, y dice, madre mía, un tipo que anda así y lleva esos tejanos, tío, no puede ser bueno.
Pero, Eric, esta chica con la que inicia la película, ¿quién es exactamente ella?
Esta chica es la heredera de una megacorporación de armas y...
Su padre es...
Realmente no se sabe muy bien qué hace.
Es un magnate, traficante de armas y... Vale.
Sí, de cosas muy chungas, muy malas y muy feas.
Y ella, puede pasar aquí, ¿no? Muchas hijas de grandes empresarios se van a barrios más chungos así.
Es lo normal.
De un día para el otro, me voy para el barrio, oye, venga, va.
Oye, ¿cuál? Que llega ahí al barrio, ¿no? Oye, ¿quién es el que parece más chungo?
¿Quién es el más chungo? Pues me he enamorado.
Trash.
¿Qué me he enamorado? Mira, tenemos a Trash y te aparece el palomo y dices, ¿sabes? Ya está. Y para ella. Me encanta. La verdad que la historia de amor, como está tratada, es bastante...
Es que ha habido... Perdonad porque no se ve. Es una lástima, pero... No deja de ser un podcast, ha habido un pequeño golpe de un extra que se cae y no lo cortaron y lo aprovecharon y nos estamos descojonando. No, la verdad que es tremendo. El punto de partida, claro, yo lo entiendo que intenten hacer una exploitation movie, ¿no? De, pues un poco con 1997, de Warriors, pero claro, es que es complicado el guión.
No, pero es que lo más terrible es... Siento interrumpirte, pero Alfonso, pero quiero terminar rápido con esto porque no sé si voy a poder aguantar mucho más la risa.
Dale, dale.
Es que cuando esta chica se adentra en el Bronx y ataca a una banda de patinadores de hockey, de jugadores de hockey en patines, con un casco blanco y una especie de hombreras.
Okay, es que es complicado.
¿Un plumón blanco?
A ver, se basa en... Vosotros que sois más expertos en The Warriors. Se basa en The Warriors, pero... Es que el tema de The Warriors... Hay una línea muy fina entre el ridículo y el suprarridículo, y esto está ya, vamos.
Esto es infrarridículo, tío.
Esto
o sea,
es...
Ay, por Dios, tío, qué risa. Bueno, venga, Eric, vamos a seguir la trama, va.
Trash se salva de estos violadores del patín y se enamora de él en cero coma.
Sí,
o sea,
sí.
De hecho cambia el plano y ya está a su lado en moto.
Pero es
con
que no,
él.
Es que el atractivo detrás, claro, quieras
sí,
que
sí.
No.
No sé.
Que no.
Es que tú dirás.
Es que mira qué gazapamiento. Es que es la rana, ¿sabes? Es que es el amo, tío. Ese.
Os invitamos que mientras escucháis este trozo os pongáis imágenes de la peli para que sepáis lo que estamos hablando.
Sí,
porque os pedimos disculpas porque no estáis viendo lo que estamos viendo nosotros y claro, no entendéis nada, ¿no?
Esto es muy antirradiofónico.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, cuando veáis las imágenes os reiréis como nosotros porque es que es demasiado, tío. Es que es... Hay, y el momento de locura este que yo no podía ni hablar es que se nota que iba un piloto, ¿vale?
Y aparte, los coches por atrás, ¿por qué siguen? Si es un mundo totalmente que es totalmente ya distópico, sí, que sí. La sociedad se da al garete y tal, y todo continúa igual
todo
en Nueva York.
No pasa nada, tío.
No pasa nada, los coches continúan circulando. Sí.
Bueno, pues se ve un motorista de estos, ¿vale? Y de golpe por lado se cae, pero se cae solo. O sea, es que no hay nadie que le dé ni nada, ¿no? Entonces, y se nota que se cayó en el rodaje y Ana, venga, meten la hostia, déjalo, y ya está, déjalo. Que mola, ¿sabes? Madre mía, tío.
Una hostia más en la película.
Una hostia más mola, ¿sabes? Gratis. Bueno, tío. La verdad que hay muchas cosas gratuitas en esta película, como por ejemplo los planos del principio, ¿vale? Famosos planos que ya comentábamos en anteriores programas del plano, que le llamamos el plano.
Plano.
Es cuando se reúnen las dos bandas, ¿vale? Allí, debajo del puente ese de San Francisco, creo que es, o no sé qué puente es. Y hay un tío tocando la batería, ¿no? Pues en esos planos se nota que dice, bueno, vamos a grabar el puente, ¿no? Que se vea que hemos venido aquí a Estados Unidos a grabar, ¿no? Se ve,
no, pero eso, Sergio, se dentro de amateur, cabe, por total. Lo menos estaban allí y tuvieron que grabar, pues claro, no cortarían calles, ni tendrían una infraestructura de producción muy complicada, pero por lo menos está, que hay otras exploitation más chungas que... ¿Estamos en no sé dónde? Sí, ¿sabes? Están en una habitación de al lado, como...
Bueno, uno de los primeros, asegúrate. Uno de los primeros, sí, de los primeros en traer un exploitation de ese tipo, por ejemplo, fueron los hermanos Calatrava, tío, ¿sabes?
Efectivamente.
El imperio del karate, ¿no? Que representaban que estaban en Oriente, ¿no? Sí. En China o en Shanghái, no sé dónde.
Sí, sí,
y estaba toda rodada en los diferentes restaurantes de Mataró, los restaurantes chinos de Mataró, ¿vale? En las entradas.
Y no olvides el Ete, el Otto y el de la moto.
El Ete y el Otto era.
Ah, no, es verdad, el otro es la metación. Eso ya es dicho popular, ¿sabes? Eso ya es. Pero es otra exploitation también muy, muy particular. No nos vayamos del tema. Y venga, continuamos con estos Bronx. Esta chica, quieres decir, Eric, que se escapa, ¿no? De sí, su padre. Ella tiene mucho dinero y tal.
Es una millonaria excéntrica.
Es una millonaria, pero dice, me voy a ir con los del Bronx estos, porque son chungos. Y voy a
rechazar el pastizal que me va a dejar mi padre, porque tiene una procedencia incierta, y me voy a ir al Bronx.
Sí, me hago novia detrás.
Y eso es la zona más peligrosa de la ciudad. Me atacarán unos patinadores muy siniestros y me salvará un mariquita en moto.
Exactamente, pero de acuerdo, o sea, el MacGuffin de la película, ¿cuál es entonces? ¿Que quieren rescatarla a ella?
Entonces, se reúne la banda de Trash y los Riders, se reúne con la banda de Fred Williamson, que son los Tigers.
Los Tigers.
Oh, que son las dos grandes bandas de la zona, del Bronx.
Los que dominan, ¿no?
Los que se reparten el territorio. Y el resto están por ahí, pero bueno, no son tan importantes, ¿no? Simplemente están como dando por el culo.
Muy bien.
¿Y sí. qué pasa? Que en un momento cumbre de la película, cuando ya llevas unas 3 horas o así, secuestran a la chica. Una especie de zombies con túnicas.
Zombies con túnicas.
Lo que faltaba que
es otra banda.
Son como neandertales, ¿no? Más que zombies con túnicas. Bueno, no sé qué son.
Yo qué sé.
Entonces son los hombres de la cueva, ¿no?
No lo sabían ni ellos, creo.
Del rescate, de quieren rescatarla. Entonces se ha secuestrado.
Trash decide ir al rescate de la chica, de la que se ha enamorado, porque la conoce hace demasiado tiempo ya.
Sí. Media hora.
Y se cruza todo el Bronx, se encuentra con otras 3 bandas, que son ya de los mismos gallos, que con una jefa negra bailarina de Kiaqué.
O sea, pero banda, ¿por qué entendemos por banda? O sea, 4 notas con un bastón en la mano, sí, ¿sabes? Sí. En un gimnasio mugriento, ¿sabes? Es una banda.
En esta peli sí, que de hecho las
de ahí,
bandas.
De ahí se nota mucho la inspiración de Warriors. Que todas las bandas tienen que tener algo característico, ¿no?
Y estrambótico. Uniforme y todo, pero aquí es al extremo ya.
Lo bueno es que quieren vender, que se supone, o queremos suponer, que es muy difícil pasar por esas zonas de las bandas y tal. Sí. Y realmente es un pasillo y hay tres tíos ahí parados, ¿sabes? O sea, es que es... claro, son de Warriors, estaba mejor reflejado dentro de cabe. Pues había...
Sí, que no,
yo qué sé.
Y
se veían las calles, los encuadres, había gente que estaba dando el agua, teóricamente, que vienen esta gente por aquí, qué tal. Era más creíble, pero aquí, claro, se mueven entre bandas ahí de una manera, ¿no, Eric?
Sí, es un poco pillado por los pelos. Y mientras pasa todo esto... Además, cuando ya por fin rescata a la chica, se une con Ogre, traen una tarta de cumpleaños muy grande que no todavía no ha encontrado sentido, mientras la chica toca el piano y hay un asedio policial muy grande, muy bestia, y se acaba la peli. Ya está, eso es todo.
Sí,
o sea,
sí.
Realmente poca, no tiene más sentido que eso.
Poca cosa más.
Pero a ver,
que...
o sea, más o menos...
Mira la tarta.
No, es que la reflexión es la siguiente, o sea, tú eres la policía, eres las medidas de seguridad de ese estado en ese momento futurista, y tú no puedes entrar ahí al Bronx... Porque hay esos 4 matados, o sea, sí. Y mandas a un loco que es Big Morrow, el personaje que interpreta a Big Morrow. Es que no hay por dónde cogerlo por ningún lado, ¿no?
El personaje no tiene criterio ninguno.
O sea, y luego la policía entra a caballo
Con esas, o sea, llamas.
Que verdad, era tan difícil entrar ahí, porque estaba sitiado, lo daban ya por perdido ese territorio del Bronx porque era mega chungo y tal. Y entran con caballos y cuatro lanzallamas. Y para mí que dijeron, no ardieran esta gente, ¿sabes? Y se ponen ahí, se ponen ahí a cuatro llamaradas.
Yo creo que entraron con lanzallamas porque fíjate que el pastel parece como hecho de nubes. Vale, y entraron con
lanzallamas
para quemar las nubes, luego se las comen.
Es verdad, es verdad. O sea, es que no sé.
La peli es bastante denigrante, es bastante chunga, ¿eh? Bueno, ¿qué más, Eric? ¿Tienes alguna historia más?
No, que el asedio policial realmente no es porque sea policía, sino porque son los que vienen a rescatar a la chica, solo que no se sabe por qué vienen. Porque Big Morro los manda o algo, no sé.
Sí, pero es que la verdad que os diréis, bueno, esto está mal explicado. No, es que la película está así de narrado. Es que es un sinsentido, pero es una cosa muy, muy rara.
No, y además,
¿qué más? ¿Algún audio más?
Tengo otro audio que creo que es momento para poner.
Sí, ¿tú crees?
Y ya pasamos a otros temas.
Muy bien, vamos a escuchar el último audio de los guerreros del Bronx. Venga.
A Leech le obsesiona la sangre. Si fuese por él, el Bronx se convertiría en un cementerio. Tienes que perdonarle.
¿Por qué lo has hecho, hombre?
Llegamos a un acuerdo. Tú y tus raíces debíais quedaros en vuestro territorio. También Chris. Pero él no lo cumplió. ¿Sabes? Chris era un espía. Créeme, te he hecho un favor, Crash.
Mientes, hombre.
¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué llevaba esto encima? Eso no es un trazador. Sirve o no para transmitir las coordenadas a un enlace. Si yo estuviera en tu lugar, me preocuparía que uno de los míos llevase una de estas cosas en la muñeca. Ahora, quien le interese saberlo, sabe dónde están los escondites. Gracias a tu amigo.
La verdad que las voces estas parece como un poco el Loquendo, ¿sabes?
Es verdad.
¡Ogre! ¡Contesta! ¿De qué? Madre mía, tío. Bueno, ¿qué más?
Y bueno, para ir rematando ya esta obra de arte, si os habéis quedado con ganas de más, que sepáis que tenéis dos trilogías para visionar. Uh-huh. Y lo curioso es que son dos trilogías formadas por solo cuatro películas, no seis o cinco. No. Ahora os cuento un poco esto, porque
aquí faltan películas.
Sí, la verdad es que lo normal sería pensar que faltan películas, pero no. Es que en 1990, Los Guerreros del Bronx y la segunda parte, Fuga del Bronx, son comunes en las dos trilogías. Simplemente cambian una película de cada trilogía. Y la primera trilogía, que se llama la trilogía de Castellari, es porque son las tres dirigidas por él, y la tercera película se llama Los Nuevos Bárbaros. Mientras que en la segunda trilogía, que es la como ya he dicho, 1990, Fuga del Bronx, y otra que se llama Bronx, Lucha Final, se llama Lucha del Bronx porque las tres suceden en el mismo barrio.
Ah, en el Bronx.
Sí.
Ya. Yeah.
Esto no tiene parangón en la historia del cine, ¿no? O sea, que una película, o sea, una trilogía, rollo, con la primera película sirve como comienzo de dos trilogías distintas, ¿no? ¿Es eso o no? Yo no he entendido nada.
Sí, la primera y la segunda son comunes, pero cambia la tercera.
Claro.
Ah, vale, entonces, o sea,
lo que cambia de cada trilogía es la final.
Pues es la final, es como acaba.
Eso está bien, porque si no te gusta una, pues tienes la otra. Siempre me gusta la tercera parte, tío.
Entonces, la tercera parte está, tenemos Bronx, Lucha Final y Los Nuevos Bárbaros.
Exacto.
Por un lado.
Exacto.
Vale.
Entonces,
o sea, por un lado Lucha Final y por otro lado Los Nuevos Bárbaros.
Exacto.
Okay. Son cinco películas en realidad.
Cuatro
películas. Pues no,
la 1 y la 2 son comunes.
La 1 y la 2 es la misma.
La 3-4, claro, correcto, vale.
Hay la 3-1 y la 3-2.
¿Y cuál es mejor de la tercera?
No preguntes.
Bueno, ¿cuál es peor?
No preguntes, no te metas en ese jardín.
No, yo casi, como realmente me gustó más Lucha Final, pero era muy duro eso.
Lucha Final, hay que decir que no es de Castellari.
No es de Castellari, es de Joe D'Amato.
Joe D'Amato.
Este ya es, o sea, si Castellari es el rey de la exploitation, este ya no sé qué es. Porque
el emperador. Ese emperador ya.
Sí, pero sí. ¿Son peores que esta primera entrega?
Sin duda.
Bueno, D'Amato es.
Es como intentar hacerlas todavía más fantásticas, ¿sabes? Más futuristas, más.
Todo bueno, más extremo, ¿no? Y también películas porno, ¿no? Tenía...
Bueno, en estas no, pero sí, Joe D'Amato,
bueno, D'Amato destacó por hacer porno. Es un director de cine porno, claro.
Porno, erótico, luego también hizo terror, hizo spaghetti western, es un poco un hombre multidisciplinar.
Sí, es un y tío que dice...
Todo hizo igual de bien, creo.
Sí, 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 igual de bien, sí, tú lo has dicho.
Es su sella.
Muy bien.
Entonces, bueno, voy a hacer una breve, muy breve reseña de las tres películas que nos faltan, ¿no? La primera es Fuga del Bronx, que es una cinta de 1983, y que sí que es continuación real de 1990, Los Guerreros del Bronx.
Uh-huh. Aquí sale el palomo,
sale,
¿no?
Sale Trash. Vuelve, sale Trash como personaje de Trash. Sale la negra bailarina de Claqué como negra bailarina de Claqué.
En los créditos sale negra bailarina de Claqué.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que vuelve a ser en el Bronx, pero esta vez ya lo que están haciendo es desalojarlo por la fuerza para construir una nueva urbe encima futurista, así súper guay, y la corporación de la primera, además. O sea, es como rizar el rizo. Entonces las bandas lo que hacen es esconderse en los ¿cómo se llaman? Los túneles que vemos en la primera. Y tenemos escenas de acción muy gratuitas con Mark Gregory. Básicamente es eso.
Hombre,
se convierte, perdón, que me lo dejaba, se convierte en una historia de venganza personal cuando matan a los padres de Mark Gregory. En una escena terrible, muy terrible.
Muy terrible.
Muy terrible.
Muy terrible.
Policías revestidos de papel de aluminio con lanzallamas.
El tema lanzallamas es recurrente, por lo que veo.
El tema es impresionante. Mira a Fred Williamson peleando, tío. Parece un Fraggle, tío.
Pero dentro de lo que cabe, no está tan mal comparado con nosotros. Es que.
Por eso te digo, el único, está muy bajo. El único que tenía potencia. Ahí,
exacto, ¿ves?
Es que el otro parece que se va a romper el palomo, tío.
Y esto, mira, esto es la tía, la chica del látigo, exacto, que es la pareja de este hombre, del duque, ¿cómo es? No, el duque es el de 1997, el ogre, perdón. Esto es una influencia luego para los juegos de... todos los juegos de lucha, ¿eh? Me he venido un poco aquí con Renegade, todos los Double Dragon. Mira. Va ahí, ¿eh?
Mira los zombies estos, ostras, tío.
Los zombies dan mucho miedo.
Que son entre... eso es lo que decía, ¿no?
Increíble,
entre...
increíble.
Zombies trogloditas.
Trogloditas.
Bueno, zombies. Yo veo tíos con la cara blanca, pero bueno, da igual.
Yo veo...
polvos de talco y
polvos de talco y punto. ¿Qué más, Eric?
Luego tenemos ya la que es la tercera parte de la trilogía de Castellari, que es Los Nuevos Bárbaros. También de 1983. Que un mismo director haga dos películas en el mismo año de esta calidad ya puede indicarnos lo que nos podemos encontrar. El tamaño de la patraña es bastante importante.
Sí, sí.
Lo que pasa es que en esta, en vez de repetir Trash, repite Fred Williamson como un personaje totalmente nuevo. Porque sí. Y esta es en el año 2020, donde hay ya ha habido una guerra nuclear, o no se sabe exactamente, creo que no se llega a decir en ningún momento es por una guerra nuclear, pero se intuye mucho. Y es básicamente un ¿cómo se llama? Un encargado, hay un tipo que se encarga de proteger a los supervivientes de una orden llamada los Templarios, que se dedican a saquear y matar. Entonces nos esperan grandes tiroteos con armas ridículas porque tienen apariencia de armas de ahora, pero hacen ruiditos patéticos.
Yeah.
Chup, 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 y cosas así.
Muy bien.
A Eric le encanta todo esto,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
lo tiene estudiado. O sea...
yo he disfrutado mucho con esta trilogía.
Sí, sí, sí.
Pero he disfrutado más con la otra.
Muy bien.
Y bueno, básicamente la película se basa en eso, en muertes patéticas por armas lamentables.
Muy bien.
Y ya pasando a la última película que voy a comentar, la de Joe D'Amato, que es Bronx Lucha Final, también del 83, o sea, se dieron prisa en hacer esto. Es una película que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las otras. Es simplemente que se sucede en el Bronx. También en un futuro hay una especie de concurso televisivo, como lo que sería años más tarde un poco Battle Royale o algo así, pero en vez de muchos que luchen entre ellos, es uno contra unos cazadores, un superviviente contra unos llamados cazadores.
Una especie de blanco humano, ¿no?
Sí, exacto.
¿Cómo se sabe que está dentro de la trilogía? ¿Lo interpretas tú o cómo lo sabes esto realmente? Porque si no se parece en nada, no tiene...
Bueno, porque...
Está quedado ahí, ¿no? No hay canon, no hay...
Robert De Niro dirigió otra también, que era... Lo que pasa que la gente no sale. Es la de una historia del Bronx. También sale
Bronx.
¿Cómo sale Bronx?
Se puede considerar de la trilogía.
No, porque...
no, fuera de broma.
Pese que no tiene canon, sí que tienen varias características similares, como la estética.
Son muy malas, por ejemplo.
Sí, eso también. No, pero la estética es bastante similar y la historia es al mismo nivel lamentable.
Son futuristas, sí, teóricamente.
Son todas así futurísticas, apocalípticas y en el Bronx.
Vale.
Y la que se separa más de esto es la de los nuevos bárbaros, que de hecho sucede siempre en campos abiertos y de especies de vertederos, pero bueno.
Sí, normalmente, por lo que veo, tienen descampados, vertederos, sí, lo sí, más fácil de rodar, ¿sabes? Vámonos
a mí me recuerda cuando yo era más pequeño que hacía cortos. Y
sí, yo también, tío.
Y nos íbamos ahí, ¡vamos al bosque! Y nos poníamos ahí a grabar.
¡Ahí que no hay gente! ¡Ahí! ¡Vamos ahí, ahí! Sí, era sí, eso, pues, ¡ahí que no hay gente!
Y esta, pues básicamente es tipo este, se mete en un concurso, no sabemos muy bien por qué, pero el tío se mete en un concurso y sobrevive. Se carga a sus perseguidores y cuando sale, encuentra una mutante con poderes telepáticos, que está cuidando a un niño con poderes telequinéticos y les pide que los ayude a salir de la ciudad, porque la policía les persigue. Y el tío acepta, porque le prometen oro y no sé qué, pero el tío acepta. Entonces es una sucesión de mutantes muy chungos, pintados porque sí, con diferentes motivos. O sea, hay uno con escamas, unos verdes, uno que es plateado, que es como una especie de sardina muy gorda.
Sardina gorda, nene.
Y violador, además. Es muy grotesco todo.
Me encanta.
Luego aparece una especie de vikingo gorceras que ayuda al protagonista.
Mola porque en esto no necesita ningún tipo de apunte, Eric. En esto todo lo tiene en la cabeza. O sea, no hay problema.
No. Y luego hay un tío en una pared que le retuerce en la cabeza porque sí, porque quiere morir, y gente que se comunica sin hablar, y no sé, es realmente muy grotesco todo, es todavía peor que el resto.
Muy bien.
Y yo he disfrutado mucho con ella. Así que si os gustó la primera, yo os recomiendo que deis una oportunidad al resto.
Vale, o sea que
vosotros
ya tengo,
podéis pasar.
Ya tengo bastante, sí. Gracias. ¿Qué más, Eric?
Pues sobre esto, la verdad es que no hay mucho más, ¿no? Estos films me han dejado sin palabras.
Muy bien.
Sí que repasar un par de curiosidades más.
Venga,
que me quedan.
Vamos a por esas curiosidades buenas. Dale, caña.
Sobre la original, decir que la realización de la película se contó con los Hells Angels originales, los de verdad, en las secuencias de acción.
Sí, es que es súper curioso por los títulos de crédito. Por eso yo lo he dicho, no sabía que lo tienes como curiosidad.
Sí.
Pone Stone, no sé qué, y pone Hell Angels directamente.
Pues ya está.
No te pone a nadie en concreto, sino eran todos ahí.
Todos.
Oye, que hay que hacer una pelea. Todo el país, ¿sabes?
Sí. Imagino que el que hemos dicho que se caía de la moto era un Hell Angel.
Uf, pero ese ya no se levantó. A ese le costó, el bocadillo de ese día se le costó esa caída ya. Madre mía.
No, además queda muy mal que se nota los que son los extras, estos moteros de verdad, ¿no? Que decís. Que se nota mucho la diferencia con los actores, o sea,
sí,
está muy mal integrado, se nota mucho. No hemos mencionado muy brevemente nuestro amigo el borracho, que hace una pequeña aparición también, que es bastante... Seguid.
El borracho, qué gran actuación. ¿Qué más?
Y luego la otra curiosidad que tengo es que según muchas fuentes, no he llegado a ninguna declaración oficial o a una entrevista, pero hay muchas fuentes que apuntan a que el tío de la batería que comentábamos,
sí,
realmente no estaba previsto que estuviese. Ellos fueron a grabar su película y el tío estaba practicando en un descampado, que es una actividad muy loable, ¿no? Por su parte, voy a amenizar la estancia de mis vecinos tocando la batería aquí porque sí.
Y el director dijo, chaval, ¿te importaría que te hiciésemos unos planos?
Pues sí, se fue bastante así, le mogó y dijo, hostia, pues vamos a grabar a este tío que se lo está currando aquí. Y lo metieron en la película porque sí.
Hombre, yo supongo, es que la película no tiene ningún sentido. Bueno, todas sin sentido.
Lo dicen,
¿no?
Como si algo sí.
Bueno, sí.
Pero es que aparte, o sea, yo tengo el vinilo de la banda sonora y este tema no aparece. O sea, realmente sí que tiene una congruencia
claro. Sí,
o sea, hay la banda sonora de Walter Ricciardi, pero luego esto no aparece en la banda sonora, o sea, que es eso.
Tú tienes la banda sonora, ¿eh, Paul?
Un vinilo. Bien,
me encanta. Sí. Perfecto.
Ha sido ripeada, ¿no?
Sí,
para este programa.
Un trabajo,
un trabajo de excepción, claro que sí.
Y bueno, yo ya dejaría este cúmulo de despropósitos.
Ya no tienes ninguna curiosidad más, no. Muy bien. Pues chicos, esto ha sido lo 1990, los guerreros del Bronx, en los muelles de Boone. Esperamos ahora recomponernos un poquito y vamos con Paul.
No hacemos ni conclusiones porque es que estaba todo dicho.
Es que de hecho casi todo... El programa ha sido una conclusión, ¿no? Venga, vamos con la conclusión tuya, Eric.
Que si sois amantes de las basuras estas europeas, estas sin duda os va a encantar.
No, porque es justo lo que promete.
Porque, o sea, es basura europea.
Es, claro, basura europea, sin sentido, uh-huh, pero que yo he disfrutado mucho viéndola.
Muy bien, muy bien. Paul, tu opinión.
Coincido con mi hermano, a mí me ha gustado.
¿A ti te ha gustado, David?
Yo la vi y disfruté, o sea, realmente me queda... Tengo ganas ahora, seguramente mañana o así, revisionaré la 2 y... Uh-huh. Me veré las dos trilogías.
Muy bien, tío.
Es un placer culpable.
Sí, sí, tanto y tanto, cada uno. Alfonso, ¿te lanzas tú o...?
Yo no quiero meter mucha caña. Es una película, bueno, de serie B, una exploitation al calor de películas conocidas de esa época que tenían éxito y que tuvo mucho, supongo que tuvo bastante movimiento en el videoclub, en la época, en los videoclubs europeos o lo que sea, aquí en España se veía y se alquilaba bastante bien. Bueno, es una peli sin ton ni son, ¿no? Es una peli muy mala de serie B y nada, no, poco más que decir. Más que nada abordarla como creo que estamos haciendo desde el punto de vista de humor y tengo que verla. Se me ha vendido el Eric las secuelas y tal, o esta trilogía, cuatrilogía que no me ha quedado claro, quiero verlo, quiero... Uh-huh. Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, es algo, no sé cómo decirlo.
Uh-huh. Yo la verdad que a mí la película yo lo he pasado muy mal, viéndola dura hora y 20, es un verdadero sufrimiento, al menos para mí me lo pareció. Lo pasé muy mal viéndola, la recordaba cuando yo las vi hace tiempo, las recordaba mejor, pero claro, entonces tenía otras ideas en la cabeza acerca del cine. Me he dado cuenta que el cine... pues tiene un lenguaje, ¿vale? En esta película no hay lenguaje.
Te has vuelto un gafapasta, Sergio.
No, pero es verdad, tío. O sea, no tiene lenguaje, esa peli. Es un,
ni lenguaje, ni ritmo, ni sentido.
Es una excusa para... pues mira, metemos un helicóptero, metemos un plano de Estados Unidos, de América aquí, metemos un no sé qué. No sé, a mí realmente... bueno, tomárnosla como nos la hemos tomado, pues de puta madre, ¿no?
Sí, carece de ritmo, la verdad.
Hacer de culto una peli así lo considero un insulto a otras pelis, ¿vale? A otras pelis que realmente... sí que son de culto, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, a mí realmente no me molan este tipo de pelis. Mira que sale Frank Williamson, que me encanta, y que, joder, ya me conocéis, tío, que traje yo la de Black Dynamite aquí y todo esto. O sea, películas que, pero que tú las ves, tío, y tienen un trabajo, tienen una cosa. Aquí realmente, yo qué sé, es como un caramelo. Es solamente, para mí, esta película es solo... el envoltorio, ¿vale? Dentro de la peli no hay nada, o sea, no te explica nada, no hay... Lo que ha contado, lo que hemos contado de... sí, que había mucho cachondeo, pero es que es así, la peli, no hay, pasa nada más, tío. Así que, bueno, respeto mucho a la gente que os mola, ¿vale? Y disfrutas con este tipo de cine, no,
que
pero...
es un producto que funcionó también, Sergio, porque eso, sí, en su día, claro, daría su dinero, claro. Es un producto para lo que estuvo hecho, no, funcionó,
sí,
bien.
El engaño ha funcionado siempre en la historia, ¿sabes? O sea, engañar a la gente funcionó siempre. Pero bueno, ya te digo, no me voy a lanzar con las otras dos. Tres. Tengo cosas mucho mejores que hacer. Punto de cruz, dedicarme a hacer ganchillo, yo qué sé, pasear perros, hacer canguro, yo qué sé. Ya veremos.
Yo me acuerdo que veía la carátula del videoclub y...
es lo mejor.
Nunca la cogí, exacto, la carátula era maravillosa.
Y
pero...
te lo está diciendo alguien que la tiene en DVD original.
O sea, al loro. La está poniendo como un trapo y... sí, pero sí. Algo dentro de mí decía, no sé por qué, no sé, sí. Nunca la cogí, no... no, pero al final la he tenido que ver, me han obligado y bueno, es...
bueno, en lo que hay en los muelles de Gun, pues pasan estas cosas, ¿no? A veces traemos Karate Kimura y otras veces traemos el último Boy Scout, ¿no? Y esta vez pues le ha tocado a los guerreros del Bronx.